Buenos días, otro sábado más en Distrito 007.
Tu radio, Onda Polígono.
Sábado 2 de diciembre de 2017. Nos adentramos ya en el invierno, por fin.
Ya nieva.
Sí, nieva, sí.
Aquí no, por desgracia, pero en el resto sí está nevando, sí. Lleva desde ayer.
Bueno, el cambio climático nos trae el invierno un poco retrasado, pero vamos, es el otoño de la época.
¿Y qué tenemos hoy, Gemma?
Pues en Cosillas de mi barrio vamos a hablar sobre dos temas candentes, el IRPH y el glifosato.
Que nos envenenan y nos quitan el dinero.
Madre mía, qué sábado.
Por ahí va. Hoy viene el cargadito, hoy viene fuerte, cargadito, Carmen. Cargadito. ¿Y tú, Carmen, qué nos vas a contar hoy?
Pues ponte en mi lugar, vamos con la urgencia y la emergencia. A ver si aprendemos un poquito a ayudar a gestionar estos recursos.
Pues no sé, yo tengo mucha presión aquí, porque yo voy a hablar de algo banal, como son los bestiarios y todas esas cosillas, Satán...
Banal, totalmente, banal. Un programa.
Venimos fuertes. Otro sábado más aquí en nuestra sección Cosillas de mi barrio, en Onda Polígono. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, uno a nivel europeo, otro a nivel nacional, y que yo creo que indirectamente o directamente nos afectan a todos nosotros, aunque no lo creamos. Para ello contamos hoy con Beatriz Fernández. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Con José Luis Calvo.
Hola, buenos días.
Y Paco Gómez.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar ya a entrar en materia. Hoy tenemos un tema que mucha gente lo desconoce y que empieza con unas siglas. ¿Qué es el IRPH?
Bueno, el IRPH es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios y es una cosa que, como los préstamos son a muy largo plazo, nos afecta durante muchísimos años. O sea, la famosa frase de nos hemos casado con el banco, pues aquí también es una realidad. Entonces es un índice que nos va a afectar durante muchos años y puede suponer mucho dinero,
Beatriz, ¿y quién marca ese IRPH?
Pues ese IRPH se marca a través de las cajas de ahorros. En principio, las cajas de ahorros tenían un fin social, que era ayudar a la gente, nacen en los pueblos, es una forma pues más cercana. Pero llega un momento en el que ya se meten a como a querer sacar un poquito más. Entonces se empiezan a meter en un nivel como más de bancos. Entonces, entre ellos eligen un índice que a priori te lo venden como algo súper estable, que no va a subir, que es estupendo, pero que se ha demostrado que a la larga es completamente perjudicial para todas las personas que lo tienen. es completamente abusivo y la gente, como ha dicho José Luis, durante muchísimos años está pagando muchísimo más por algo que pidió.
¿Y tú qué relación tienes con nosotros, con la Asociación de Vecinos, el Tajo?
Nosotros, mi compañera Belinda y yo, somos peritos judiciales y nosotros nos dedicamos a realizar cálculos. Es la parte material de lo que es una hipoteca. Nosotras, a través de nuestros informes y de nuestros cálculos, vemos el perjuicio que ha tenido una persona que ha tenido que tiene una hipoteca normal con un Euribor a la que tiene un IRPH. Ahora mismo estamos hablando de que puede haber un perjuicio de, en una hipoteca de unos 120.000 euros, puede haber 20 o 30.000 euros de diferencia, solamente en intereses.
¿Y cómo, cuál es vuestra función? Es decir, ¿qué hacéis en la asociación?
En la asociación nosotros hemos participado ayudando, hacemos charlas formativas, tanto de IRPH como de cláusula suelo, hemos hecho de gastos, y también los vecinos se pueden acercar a la asociación y nosotros miramos gratuitamente las hipotecas, les ayudamos con cláusulas abusivas y les orientamos un poco en cómo tienen que llevar el caso, porque la gente está completamente perdida, no sabe dónde tiene que acudir y muchas veces por vergüenza o porque dicen es que no, pues me van a cobrar por y luego van a decir que no tengo nada, que se acerque todo el mundo, que no hay ningún problema.
Es decir, muchas veces por desconocimiento no... Digo yo que no aprovechamos las herramientas que se nos dan desde nuestro barrio, por lo tanto, ¿y cómo podrían contactar con vosotras?
Nosotros lo que hace la gente es llama a la asociación y la asociación se pone en contacto con nosotros y nosotros vamos por las tardes y llega gente, pues el martes a las 7 de la tarde, pues nosotros vamos y estudiamos la documentación, si necesitan más documentación les decimos que tienen que pedir. Incluso hemos acompañado a gente a las entidades bancarias o les hemos hecho escritos para que puedan conseguir esa documentación.
Muy bien. Y José Luis, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha dicho el Supremo?
Bueno, hemos tenido una mala noticia, además totalmente contradictoria entre lo que hace unos días dijo el defensor del pueblo, que le dio un toque al gobierno diciendo que el IRPH era una cláusula abusiva, pero el Tribunal de Superior de Justicia pues lo ha declarado legal. Entonces ahora pues prácticamente nos queda la vía europea, porque Europa ya le ha, la eliminación de los IRPH, aunque ha quedado uno que prácticamente es idéntico a lo que han anulado, tardó 4 años en transponerlo a la legislación española. O sea, en el 2009 ya Europa nos dijo que no podía, que eso no podía ser. Han tardado 4 años y la ley 14/2013 elimina de los 3 IRPH que hay. Está el de cajas de ahorro, el de bancos y luego el de entidades, que es la suma de los dos, o sea, pero que prácticamente es lo mismo. Entonces, esa ley suprime los dos primeros y deja el último, y estamos en las mismas, porque es prácticamente lo mismo.
¿Y entonces qué podemos hacer la ciudadanía? ¿Cómo podemos intentar luchar contra en este caso, algo injusto y que el Supremo, sin embargo, no nos da la razón? Aunque, como bien has dicho, el defensor del pueblo está con nosotros, que solo tienen que... ¿Qué podríamos hacer?
Lo estamos intentando. Hemos tenido reuniones con los grupos políticos. Pero los grupos políticos, ya sabes, te ayudan, o sea, te dicen que te ayudan, pero que al final la cosa va tan lenta que no se sabe. Siendo solo proposiciones no de ley, que el gobierno, pues bueno, las puede acatar o no, o las puede incluso anular. Beatriz está más...
Sí, ahora mismo lo que más está funcionando son plataformas. Son plataformas de afectados, que son los que están llevando mediante unas recogida de firmas... Y lo están llevando a Europa. Pasó lo mismo con las cláusulas suelo. El Supremo dio la razón, pero desde mayo del 2013, que era como un poquito aquí para cada uno. Entonces, los mismos afectados fueron los que elevaron su protesta a Europa y el 21 de diciembre del 2016 fue cuando se dijo que era si es nulo, es nulo. Entonces, Europa en el 2009... dijo a España que tenían que dejar de utilizar el IRPH porque era abusivo. y solamente quitaron de los tres dos y dejaron uno ahí un poquito
por si cuela.
Sí, ya colado.
Ya
por ahora.
Ya cola, por desgracia. Bueno, pues yo lo que quiero que dejéis claro es que la ciudadanía puede reclamar y debe reclamar, ¿no? Porque cuantas más reclamaciones, mejor, ¿no?
Sí,
conseguiremos, si no acabar con él de forma inmediata, pero a la larga sí, porque con la cláusula suelo...
Hay 1.300.000 familias afectadas. El IRPH solamente es aproximadamente... Es un porcentaje muy pequeño de las hipotecas, pero en el barrio hay mucha gente afectada. Nosotros hemos tenido casos de gente con cláusula suelo y con IRPH.
Eso es lo que quería que dejaras claro, que hay mucha gente que lo desconoce,
pero que
está muy afectado el barrio.
Sí.
¿Y en las viviendas de protección oficial nos afecta o no?
Las viviendas de protección oficial, todas las anteriores al 2009, estamos referenciadas a IRPH con una corrección pequeñita, entonces en vez de ser tan alto, pues nos quitan un poquito. Pero el índice, teniendo en cuenta ahora mismo, una vivienda libre que tenga Euribor, tiene un índice negativo con un diferencial, por lo tanto, ve cómo le baja cada vez que tiene revisión la hipoteca y es feliz.
Es decir, que encima de que tenemos una vivienda de protección oficial, que la gente no tiene, si la tenemos es porque no tenemos rentas altas. Sin embargo, tenemos un IRPH más alto que una vivienda libre.
Ahora mismo una vivienda del plan 98-2001, estamos en un 1,83 y una vivienda libre está pagando a lo mejor un 0,97 o un 0,98. Entonces, nosotros tenemos que cumplir unos requisitos que no se dan en una vivienda libre. Y hay mucha gente que ha tenido, con la cláusula suelo es cuando más lo han notado. Porque antes, cuando tú vas a hacer una hipoteca, tú a ti te dicen, son 500 euros al mes. Y tú dices, pues los puedo pagar. O no los puedo pagar. Entonces buscas otras cosas. Ahora con la cláusula suelo lo que se ha visto es que toda la gente que ha tenido suelo, a la hora de devolverse pensaban que les iban a devolver. Y hay gente que le han devuelto 50 euros, 90 euros. Cuando en las mismas circunstancias, si hubiese tenido un Euribor, pues a lo mejor le habían devuelto 6.000 o 7.000 euros. O sea, la diferencia es enorme.
Es enorme. Y ya vemos que es un problema que nos afecta a la inmensa mayoría de este barrio que tenemos viviendas de protección oficial. Así que desde aquí, animarles a que os consulten y a que, por favor, que no nos rindamos, que hay que luchar y que hay que reclamar.
Hay que luchar por una sencilla razón. Sentencias individuales, el juez ha anulado la cláusula de IRPH como por abusiva. Entonces, el préstamo se lo han tenido que referenciar al Euribor, que era el digamos que tiene que ser el sustituto natural, porque el Euribor, al fin y al cabo, es el intercambio al precio que las entidades financieras se intercambian el dinero, y ese es el precio del dinero. O sea, un IRPH, se forma incluyendo las comisiones y gastos, porque el IRPH se forma desde la TAE. Y entonces ahí la TAE es la tasa equivalente. O sea, cuando a ti te dicen un 5%, un TAE siempre es algo más alto. Porque te dicen un 5% siempre es nominal y salvo que sea a un año, la TAE siempre va a salir más alto. Pero si encima te incluyen las comisiones y gastos en esa TAE, aumenta bastante más.
Considerablemente.
Pero es que además tienes un doble perjuicio. Porque tú esos gastos los has pagado al principio y luego los estás pagando en forma de tipo de interés durante toda la vida del préstamo.
Vamos,
entonces,
que hay que reclamar,
a la gente
sí o sí.
A que reclame. Y bueno, el problema también en España, entendemos que las demandas colectivas son muy complicadas y además no gustan. España no está preparada para el sistema judicial para ese tipo de demandas, no son bastante complicadas, pero pues habrá que intentarlo por todos los medios, aunque sea individualmente.
Por eso era importante las plataformas y estar informados.
Yo lo que digo es que no pierdan la esperanza, porque en esta semana, el día 23, el 24, hoy mismo, se han estado dictando sentencias en primera instancia en otros juzgados de España, en el que están declarando nulos el IRPH, aunque el Supremo ha dicho que no. se recurrirán, pero eso quiere decir que los jueces son los mismos que están viendo que es completamente abusivo. Entonces, que no pierdan la esperanza porque esto no prescribe y podrán reclamarlo en un futuro.
Muy bien, muchas gracias por esta información tan valiosa y esperamos que todos toméis nota. Paco, bueno, te toca a ti hablarnos de otro tema de ámbito, en este caso europeo, pero que nos afecta también, que es, hemos conocido esta semana que nuestro gobierno, junto a otros países europeos, como Alemania, han votado a favor del uso del glifosato. De hecho, han renovado la licencia otro lustro más. Entonces, a mí me gustaría que nos contases qué es el glifosato, brevemente, porque no tenemos tiempo, y cómo nos afecta.
Muy bien, bueno, vaya temita. Bueno, vamos a ver si efectivamente en un comité de decisiones, de toma de decisiones de la Comisión Europea, el lunes pasado, el día 27, se decidió, tras tres votaciones en las que no había mayoría cualificada para renovar una licencia que caducaba este final de año, ahora en diciembre, pues se decidió, tras varias deliberaciones y milagrosos cambios de parecer, que se renovaba por 5 años, pero van a tener que solicitar, hay una noticia un poco, no sé si positiva, pero bueno, por lo menos esperanzadora. Dentro de 2 años tienen que volver a solicitar su revisión para renovar esa ampliación de licencia de uso por 5 años. A ver, entrando en materia, el glifosato, que es un palabrejo. A ver, es un herbicida. El glifosato es un herbicida y tiene unas propiedades que por la facilidad de uso y su eficacia para matar cualquier tipo de lo que consideramos malas hierbas, pues tiene un uso muy extensivo a nivel global y se utiliza pues con cierta alegría en nuestros parques, en las carreteras, en las lindes de las vías férreas, en la agricultura intensiva, porque pasó a formar parte, digamos, de la lista de patentes que una compañía química americana de biotecnología, Monsanto, intentó luego adaptar ese producto de uso tan común a sus productos estrella, que eran los transgénicos. Entonces diseñó vegetales con ingeniería genética de modificación génica para hacerlos resistentes a este herbicida. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tú haces algo resistente, todo lo que te puede estorbar lo eliminas. Entonces se utilizaba sin ningún tipo de control una cosa que se dieron cuenta de que se usaba de forma masiva y dijeron, bueno, voy a producir unos productos de gran consumo y que tuvieran mucho éxito comercial.
Pero el glifosato, el problema que tiene es que es cancerígeno.
Vamos a ver, el problema del glifosato, efectivamente, la controversia es que ahora mismo hay tantos científicos que dicen que, y de hecho la OMS ya lo ha incluido dentro de las sustancias potencialmente cancerígenas, pero a falta de más estudios concluyentes.
Es verdad que había algunos, perdona que te interrumpa,
adelante.
Algunos estudios hechos, incluso algunos experimentos con ratones que habían dado positivos y que han sido retirados.
Bueno, más que retirados, en el tema de demostración científica siempre se contraponen experimentos en dirección contraria. Y cuando hay tanto dinero a nivel mundial en juego, pues generalmente el que más dinero tiene puede presentar mucha más evidencia científica a su favor. Ahora mismo el problema de todo esto, yo lo enfocaría desde otro punto de vista. Es un producto químico que se utiliza para matar hierbas. Sabemos que hay alternativas y de hecho hay alternativas más ecológicas y sostenibles. ¿Estamos dispuestos a seguir ingiriendo, porque lo estamos ingiriendo en los análisis que se hacen en humanos, ya damos presencia de glifosato, entre otras trazas de otros miles de compuestos?
¿En nuestros parques se utiliza? Que es lo importante.
Sí,
es decir,
se utiliza en todos
¿por qué
sitios?
Es peligroso? Porque, por ejemplo, nuestro ayuntamiento, en aquellas empresas que tiene sus contratadas, ¿lo pueden utilizar?
De hecho, si le han renovado la licencia, me temo que lo pueden utilizar. Otra cosa es la postura También se puede utilizar los coches diésel. Yo estoy en contra de los coches diésel. Yo estoy en contra de las energías sucias. Pero es que volvemos a lo mismo. Es una posición que yo creo que en este tema debería prevalecer el principio de precaución. Y sobre todo cuando ya hay evidencias que, aunque no sean concluyentes para el 100% de la comunidad científica, ya hay evidencias que nos deberían alertar o por lo menos poner en guardia frente a los posibles o los potenciales peligros. Porque, claro, el tabaco era buenísimo en los años 60.
Ya.
El tabaco era buenísimo en los... se iba a hundir el negocio de la restauración y de los bares cuando si se prohibía el uso del tabaco dentro de esos locales. Los diésel eran la solución económica al despegue de Europa, pero estamos lo mismo. Es un elemento que se utiliza mundialmente, pero vamos, de una forma sin medida. Porque no creo que nadie de los que están aplicando el glifosato se lea la etiqueta de dosificación.
De hecho, yo veo, vamos a ver, a gente que está aplicando, yo no sé si era glifosato, pero por ejemplo en esta primavera, en uno de nuestros parques próximos al centro comercial, yo pasé por allí, ellos llevaban como un traje casi de buzo, de verdad, estaban como muy protegidos, pero por allí corre gente, pasea gente, lleva a sus animalitos y no se avisó. Y yo creo que cuando se utiliza el glifosato hay que avisar o debería de avisarse que durante determinadas horas, ¿no?, tuviéramos la precaución de no pasar por allí.
Sí, bueno, lógicamente, o sea, es como la aplicación de cualquier producto para control de plagas o en este caso un fitosanitario como es un herbicida, pues tiene unas pautas de utilización y de hecho vienen bien especificadas en sus etiquetas y efectivamente hay que delimitar la zona, avisarlo, utilizar un medio de protección personal de la persona que lo aplique, que en el 99% de los casos no se utiliza, porque te pones ahí una mascarilla tipo papel cuando deben ser unos filtros que te aseguren la limpieza de la inhalación. Y luego eso, proteger la zona durante un periodo, porque son, efectivamente, son jardines, son zonas de uso común en la vía pública, que pues hay animales domésticos, hay
incluso
niños.
Incluso parques que van, no son niños.
Está claro, no. Entonces, eso sería, volvemos al principio de precaución, y de hecho está en la ficha técnica de seguridad, está así estipulado en este herbicida, como en muchos productos químicos que se utilizan en el día a día.
Por lo tanto, para concluir, nosotros denunciamos que el glifosato no debería de usarse así tan alegremente. ¿Y qué podríamos hacer o qué podríamos demandar la ciudadanía?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, siempre hay que darle un enfoque, o yo procuro darle un enfoque un poco desde el sentido común. A ver, se utiliza el glifosato porque te evita muchas horas de mano de obra, de eliminación o de control de una serie de zonas ajardinadas o de vías de públicas que demandarían pues muchísimo trabajo de tipo manual. Luego, al mismo tiempo, mira, esta misma semana, debido a la conmoción que ha producido esta renovación de un producto que en sucesiones, o sea, que llevamos 5 años detrás de su eliminación o por lo menos de su prohibición, la alternativa que desde la Universidad de Alcalá de Henares se está haciendo con el apoyo también de la Junta de Comunidades de un estudio sobre la utilización de un destilado de la madera, que llaman vinagre de madera. Tiene unas propiedades que se conocen desde la antigüedad, incluso muchos hemos oído lo de las cenizas de las ascuas o de los sarmientos para el sanear los cultivos de ajo,
es
de cebolla.
Decir, o sea, que productos alternativos, otros productos más naturales y que sepamos que no van a contener o que no van a provocar ningún tipo de enfermedad grave.
Sí, porque además hay que tener en cuenta que estos productos, lo que sí se ha demostrado es que tienen un efecto acumulativo, tanto en el organismo como en las plantas. Y luego muchas plantas se utilizan en plantaciones de uso alimentario. Soja, maíz,
Por tanto, nosotros, productos naturales desde aquí, pues muchas gracias. La verdad es que eres un pozo de sabiduría, Paco,
bueno,
de verdad.
Es que un poco cansino.
No, pero hablar de todo. Podemos hablar de cualquier tema contigo. Así que te emplazamos para que vengas a contarnos otro día cualquier otro tema de interés para la ciudadanía, ¿vale?
Bueno,
cuando queráis. Y a vosotros, por supuesto, también vuestra información es valiosísima. Gracias, Beatriz. Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
A ti.
Buen sábado.
Busca la mirada de cualquiera. Cambia el ritmo a la rutina, que la luz siempre te anima. Y aunque te lo digan tarde, cámbiate y sal a la calle.
Onda Polígono 107.3 FM, la radio libre y comunitaria de Toledo. También puedes escucharnos a través de ondapoligono.org. There's a land that I heard of once in a
Buenos días, seguimos en Distrito 007. Os habla Carmen y comenzamos con Ponte en mi lugar. Para ello, esta mañana nos acompaña Mari. Buenos días, Mari.
Buenos días.
¿A qué te dedicas? Cuéntanos.
Pues soy enfermera de emergencias. Trabajo en una UBI móvil que pertenece al servicio 112 del SESCAM, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Mari, ¿es lo mismo emergencia que urgencia?
Pues no.
Ilústranos.
Pues una emergencia son situaciones en las que la vida del paciente corre peligro si no se atiende con prontitud. Uh-huh. Y una urgencia es que se puede demorar la asistencia.
En esto de la emergencia, aquí en Toledo, Talavera, ¿con qué recursos contamos?
Bueno, pues hay diferentes tipos de ambulancia. Las que más emergencias atienden son las UBI móviles, que son vehículos asistenciales que van con un médico, una enfermera y dos técnicos. Entonces, de esas hay dos en la provincia, en lo que es Toledo capital. Hay una en Talavera de la Reina, hay otra en Illescas, otra en Tembleque y otra en Quintanar de la Orden.
¿Y tú estás en...?
En Talavera de la Reina.
En Talavera de la Reina. ¿Y una UBI móvil da para Talavera de la Reina?
Pues la verdad que el 112, el 112, que es el centro coordinador, lo que hace es movernos como si fuéramos piececitas. Entonces, cuando surge una emergencia, manda el vehículo que cree apropiado para esa situación que ha surgido. Y luego, si sale otra emergencia en el mismo momento en que nosotros estamos atendiendo esa, pues sí que es verdad que tienen que hacer como una especie de encaje de bolillos para mover otros vehículos o gente del centro de salud para atender otra emergencia, pero no suele pasar. Son situaciones que a veces sí ha pasado, que surge una y se pisa con la otra, pero la mayoría de las veces, afortunadamente, no suele pasar.
De todos los avisos más o menos que atendéis en una semana o en 15 días, ¿qué porcentaje son de verdad una emergencia?
¿Emergencias?
¿En qué porcentaje de verdad se mueve una UBI móvil para de necesidad?
Pues, a ver, varía mucho, la verdad. A lo mejor en una semana, yo te podría decir, a lo mejor en una guardia, las guardias que hacemos son de 24 horas. Entonces, si te surgen, depende, hay UBIs que trabajan más y otras que trabajan menos. Entonces, las que más salen, a lo mejor que puedan hacer una media de 6 avisos al día, pues a lo mejor una es una emergencia vital. ¿Vale? Luego hay situaciones que sí que hay que atender, pero que a lo mejor la vida del paciente no corre peligro, efectivamente. Como... pero que hay que atenderlo por una UBI móvil. Eso no quita que hacemos urgencias y emergencias, las dos cosas.
María, esta sección nació de la intención de mejorar dispositivos, como por ejemplo es esto, es hacer un buen uso de la urgencia y de la emergencia, pasando por una educación a la comunidad. Entonces te voy a proponer que hagamos como un simulacro, algo así. Vamos a poner un supuesto en el que yo voy por la calle andando y me encuentro a un hombre que ha caído al suelo. Yo me acerco y el hombre no responde. ¿Yo a quién llamo? ¿A quién tengo que llamar ahí?
Pues el número al que hay que llamar, que es tiene una cobertura especial, no te quedas sin cobertura para llamar a ese número, puedes llamar sin saldo, es el 112. Es un número muy facilito que se debería conocer todo el mundo. Entonces, una persona que se queda inconsciente en la calle, pues es una situación de previsible emergencia y hay que avisar al 112.
¿Y ahí en el 112 quién me atiende?
Pues ahí te coge la llamada un teleoperador, en el que su objetivo principal es saber qué ha pasado y dónde estás. ¿Dónde ha sucedido la emergencia?
Eso es lo que me va a preguntar. Cosas dirigidas a averiguar eso.
A averiguar eso. ¿Qué ha pasado para ellos saber hacia dónde tienen que desviar la llamada y dónde están para que el recurso vaya al sitio exacto y no pierda tiempo?
Y una vez que yo ya he dado esa información, ¿ahí qué pasa? ¿Movilizan a vosotros?
Ellos es el que toma la llamada y toma los datos, es un operador de demanda que está en el 112, que es un edificio que está en la carretera de Madrid.
Sí,
ahí está ubicado el de Castilla-La Mancha, de ahí se derivan y llegan todas las llamadas. Entonces, él lo que hace es, si es una emergencia sanitaria, lo pasa a la rama sanitaria. En la rama sanitaria lo coge un médico. Y el médico te va pidiendo información de lo que ha pasado. Pero mientras tú estás hablando con el médico, que hay mucha gente que te dice, se pone nerviosa porque te preguntan muchas cosas, ellos ya están con un botón activando a otro operador, que son los que llaman a los recursos.
Y vosotros estáis en vuestro centro.
Sí.
Entiendo que es un...
Nosotros, nuestra base está en el hospital de Talavera.
Y os llaman allí al hospital de Talavera. ¿Y cómo es hasta que llegáis al sitio donde está la víctima o el alertante? O ¿cómo es ese trayecto? ¿Qué hacéis?
Pues nosotros estamos en nuestra base, en alerta, con nuestra ambulancia preparada. Y lo que hacemos es recibir la llamada, saber dónde vamos. Hay que buscar a veces la calle, otras veces pues ya se la conocen los compañeros, los conductores. Localizamos la calle y salimos al aviso, nos montamos los cuatro en la ambulancia, ponemos las sirenas, las señales acústicas y las luminosas, pues hacemos mucho ruido para que nos dejen pasar, nos saltamos semáforos a veces.
¿Y cómo es ir en una UBI móvil por el centro de Talavera, a lo mejor una mañana o una tarde con un montón de tráfico? ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si vamos conduciendo y nos pasa eso y vemos que aparece la UBI móvil por allí detrás? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues lo importante es intentar dejar pasar sin provocar riesgos, más. Efectivamente, ninguna, que nadie se atropella a nadie por dejar pasar una ambulancia. Entonces, lo ideal es que tú ves que la ambulancia llega por el retrovisor, lo oyes y te vas apartando intentando dejar un hueco, generalmente el lado izquierdo, te apartas al derecho y sigues tu ritmo. Es importante no frenar, porque muchas veces frenan para dejarnos pasar y es peligroso, porque nosotros vamos a una velocidad un poquito más elevada y entonces pues lo importante es poner las luces de emergencia, seguir en tu trayectoria, a tu ritmo, pero intentando apartarte al lado izquierdo, dentro de lo posible.
Claro, que a veces, madre mía, yo me lo imagino y yo creo que no sé si podría estar en la ambulancia y metida. Eso tiene que ser mucha adrenalina, Mari, bueno, mucho desgaste psicológico a veces. ¿O?
Normalmente cuando llegas a, bueno, cuando vas hacia el aviso, depende de lo que te hayan dicho. Claro. Hay situaciones que te ponen más nervioso que otras. Entonces, por ejemplo, si te dicen accidente de tráfico, por ejemplo, pues vamos todos como madre más no nerviosos, porque ya llevamos muchos años todos, pero sí que vamos en alerta, activados. Si te dicen que es un niño, por ejemplo, no. Ahí los conductores se ponen locos. Claro, ahí normal, van volando. Normal.
Y cuando ya llegáis al sitio y estamos todos allí alrededor y tal, ¿qué tenemos que hacer para...?
Bueno, pues es importante que, por ejemplo, una persona, la persona que haya visto lo que ha sucedido, pues dé la información concreta al médico, ¿vale? Entonces ya sabemos lo que ha pasado. Si hay alguien que conoce a la persona, quedarse una persona dando las explicaciones, por ejemplo, si es un familiar, decir, es importante dar una serie de informaciones. ¿Qué enfermedades tiene esa persona? ¿Qué medicación toma? Y si lo que le ha pasado en alguna otra ocasión.
Claro, eso se alivia bastante a la hora del manejo.
Totalmente, claro. Porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, que sufre una convulsión por primera vez que una persona que es epiléptica. Ya se sabe que ha convulsionado y por qué es, porque tiene una enfermedad crónica y entonces pues es diferente, no se asiste igual.
Vosotros cuando estabilizáis al paciente, ¿lo estabilizáis in situ, lo estabilizáis en la ambulancia o salís pitando para llevarlo al centro y estabilizáis en ambulancia? ¿O esto cómo va?
Pues esto es una duda que tiene mucha gente, porque hay veces que subimos al paciente a la ambulancia porque se le atiende mejor en una camilla, guardadito en una ambulancia, que no en la calle tirado, dentro claro. de lo que se pueda. Hay veces que sí que se asiste en la misma calle. Se empieza ahí a atender y a hacerle las técnicas que sean, pero normalmente se le sube a la ambulancia. Y hay mucha gente que no entiende por qué cuando los subimos nos quedamos allí. Y es porque lo estamos atendiendo, lo estamos estabilizando. La UBI móvil es un sitio pequeñito, pero que tiene los mismos recursos que una urgencia del hospital. No tenemos radiografía, no tenemos escáner, pero tenemos los medios para estabilizar y asistir a ese paciente en un primer momento.
Y que llegue lo más estable al hospital, que ya se pongan claro. con ello. Si cuando esto ya ha terminado, el paciente lo habéis llevado a... ¿Dónde suelen terminar? ¿Dónde lo soléis llevar?
Pues nosotros, cada UBI móvil de las que hay en la provincia tiene su hospital de referencia. Entonces, nuestro hospital de referencia es el Hospital Virgen del Prado y normalmente se trasladan los pacientes que son trasladables, porque hay veces que tú asistes a un paciente en su domicilio, le solucionas el problema y se queda en casa. Que eso es lo bueno que tiene, que es una asistencia in situ. No hay que mover al paciente ni gastar más dinero en sanidad ni nada. Se utiliza. Entonces, cuando lo tenemos que trasladar, lo llevamos al hospital de Talavera, entramos por urgencias, atienden a ese paciente y bien, luego ya se deriva al servicio que sea, si es de cardiología o digestivo, se queda en urgencias en observación, lo que sea.
Claro que
y cuando es una situación que se da mucho ahora, desgraciadamente, que son los infartos, siempre hay que atenderlos. Nosotros seguimos un protocolo que se llama CoreCam,
sí.
y que es atender al paciente y en menos de 90 minutos que esté haciéndose un cateterismo. Entonces, lo que hacemos nosotros es cogerlo en ese in situ y lo trasladamos al hospital de aquí, de Toledo.
De Toledo estaba al hospital, sí.
El Hospital Virgen de la Salud, que sí. tiene un servicio buenísimo de cardiología, en hemodinámica, que se le hace el cateterismo y se soluciona esa situación de infarto. Sí. Y muchísima gente sale adelante por esa rapidez y esa coordinación que existe.
Ahora, hablando de rapidez, Mari, escuchamos siempre, o por lo menos ahora lo vamos escuchando más, que es muy importante que la sociedad tenga cierta información en RCP, porque los primeros minutos y tal son importantes. Si no tengo idea y he escuchado algo, mejor me estoy quieta, ¿verdad? Mejor no hago nada.
Bueno, yo siempre digo que hay una cosa muy fácil que todo el mundo puede hacer. Coloca tus manos en el pecho y comprime.
Que con eso ya le vamos dando sangre.
Efectivamente, yo soy de la opinión de que que es mejor hacer algo que no hacer nada. Porque si esa persona está en una parada cardiorrespiratoria, otra cosa es que tenga otra cosa, ya. ¿Vale? Que la persona respire. Pero, ¿qué peor le puede pasar? Que estar muerto.
Efectivamente.
¿Me entiendes? Entonces, yo siempre soy de la opinión de haz algo, y que si no sabes es colocar tus manos en el pecho, en mitad del pecho de esa persona, y comprime. Efectivamente.
María, ¿hacéis talleres a la población en general o al colegio?
Bueno, sí. ¿Algo? Bueno, yo personalmente alguna vez he hecho un taller en el cole, hacia los padres y tal. Luego en Talavera, compañeros míos han hecho talleres a la policía local, a los bomberos, a la Policía Nacional, les han instruido en RCP. Y la verdad es que ellos tienen programas de formación, la verdad es que están bastante capacitados allí para, de hecho, muchas veces no los hemos encontrado haciendo RCP policías nacionales. Ajá. Y en casos además que luego han salido adelante. Y sí que, bueno, pues se hace siempre educación para la salud dentro de tu entorno. Y sí, la verdad es que en RCP se hace bastante. Y la gerencia de urgencias, que es la que nos lleva a nosotros, también tiene un programa que se llama ProRescue, que dan formación en los institutos. Forman a los profesores, y para que los profesores se queden formados y ellos formar a los alumnos.
Qué bien, qué buena iniciativa.
Sí.
Mari, yo creo que vamos a ir terminando.
Sí.
Yo creo que hemos aprendido muchísimo en este ratito. No sé si tienes algo que te ha quedado en el tintero. ¿Nos quieres dar un ponte en mi lugar?
Pues yo, hay una cosa que cuando llegamos a los avisos, a mí se me clava como un puñal cuando nos dice, ¿cuánto habéis tardado? Eso a mí me duele en el alma, porque nosotros corremos muchísimo, os tenéis que ver, porque a veces incluso se pone en peligro
vuestra vida,
tu vida, en la tema integridad de velocidad de un vehículo para llegar al sitio, y que la gente entienda que no estamos en la puerta de su casa, que estamos en una base, en una ubicación, que atendemos una población muy extensa, sobre todo en Talavera, y que no podemos hacer otra cosa que ir tan rápido como podemos. Entonces, cuando llegamos, que intenten no decir eso, porque es que nos baja la moral a los pies.
Ya, y ya.
Y dicen, madre mía, ¿cómo no pueden decir esto?
A lo mejor vosotros venís tan contentos de que hemos hecho un buen tiempo, estamos aquí ya.
Total,
y yo dije,
sí,
hombre, supongo que
sí.
Para el que alerta debe ser
es
los
una
minutos
situación,
más largos de
efectivamente,
subir.
Además te dicen, habéis tardado media hora, y luego lo miras en la crona y han sido 12 minutos, por ejemplo. Mira. Entonces, yo entiendo que la gente se le hace muy largo, porque son situaciones algunas de extrema gravedad, y ver a tu familiar estar pasándolo mal y que no llega nadie a ayudarle, pues pone muy nervioso, pero que eso no ayuda,
claro.
Al contrario,
nos hace
pupa.
Ya, sí. Pupa. Bueno, pues muchas gracias, Mari, por venir.
A ti por
invitarme. De verdad que te lo agradezco. Y a los que nos escucháis, pues empezar a poner en práctica ya los consejos que nos ha dicho Mari. Yo desde luego lo haré. Feliz fin de semana y feliz puente.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. En la religión cristiana es frecuente que los animales representen ideas. Por ejemplo, en este versículo de la Biblia se nombra a la oveja, así como en la misa al cordero. Los animales con valor simbólico generaron la aparición de los bestiarios, recopilaciones de seres reales e imaginarios con los que se pretendía, en la Edad Media, ilustrar comportamientos humanos. La meta, conducir al creyente por la senda de la virtud. Hoy, en Maldito Libro, viajamos al pasado, a la biblioteca de los monasterios, para ser lectores o copistas. Los bestiarios, o libros de bestias, surgieron en el siglo XII, aunque muchos siglos antes ya se describían animales reales o fantásticos. De hecho, las fuentes se remontan a Aristóteles, Plinio el Viejo, Isidoro de Sevilla, etc. En su época fueron tratados como libros de historia natural, es decir, se les atribuía un aire científico, no exento de tono moralizante. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se convirtieron en obras literarias alegóricas. Recordemos que en la Biblia transitan animales reales e imaginarios al servicio del hombre. Algunos son domésticos, otros salvajes y otros exóticos, pero todos ellos servían a los monjes, que no siempre eran letrados, para predicar la palabra divina. La
la comparación con los animales perseguía acercar al pueblo analfabeto una enseñanza que hiciera posible una vida sin pecado. Algunos animales representaban a Cristo o al bien, y otros, por el contrario, al mal, y por tanto encarnaban los vicios y los defectos de los seres humanos. La abeja significaba la obediencia, el águila el poder, el cocodrilo la hipocresía, el cordero la pureza, el gato la traición y el macho cabrío la maldad. Sin embargo, algunos podían tener más de un significado. El león era símbolo de generosidad, por un lado, y por otro, de majestad. Le ocurría lo mismo al caballo, que podía significar orgullo y nobleza, o al avestruz, negligencia y justicia. El glifo, el dragón y el basilisco alcanzaron un gran poder evocador durante la Edad Media. El glifo, con características del león y del águila, cuando luchaba contra serpientes y basiliscos, representaba a Cristo. Pero debido a su crueldad, podía llegar a ser equivalente al anticristo. Los bestiarios relacionan el dragón con el diablo, puesto que es la peor de las serpientes. En las ilustraciones aparecía con alas de murciélago o de águila, cola en forma de dardo, dientes. Su aspecto, a veces engañoso, servía para avisar de que el diablo, pese a sus promesas de esperanza y de placer, en realidad es letal. En las descripciones y dibujos, el basilisco no tiene siempre los mismos atributos. A veces se presenta como una serpiente con cresta y otras como un gallo con la cola de serpiente. Su olor, el fuego de su boca y su mirada matan a animales y a personas. La capacidad de los bestiarios para sugerir se basaba tanto en las palabras como en las imágenes, que inundaron los sermones y el arte y la arquitectura religiosos. No se trataba solo de enseñar una moral, sino de ejercer un poder intimidatorio sobre la población. La Iglesia establecía cuál debía ser la ideología del pueblo, en cuyo centro estaba Dios y el rey, representante de éste en la tierra. La pervivencia en la actualidad de los bestiarios se aprecia en el hecho de que muchos de los símbolos se siguen empleando con el mismo significado, tanto en la cultura popular como en la culta. Por ejemplo, en la expresión lágrimas de cocodrilo, o en la pintura El aquelarre de Goya, en la que aparece un macho cabrío. ¿Y qué vamos a decir del Día de la Bestia?, película de Álex de la Iglesia, en la que se repite la misma criatura para representar el mal. Hoy, La mirada del bestiario es del siglo XXI, un maldito libro que nos lleva a pensar en el poder de la representación, un poder callado que penetra por nuestros ojos y nuestros oídos para controlar nuestras mentes. Así que, entregándonos a ese poder, pero al maléfico que siempre atrae más, entonamos la bienvenida al 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe?
that what I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Chicos, chicas, hemos llegado al final un sábado más. Qué pena.
Nos has estado escuchando en el 107.3.
Estamos terminando Distrito 007. Muy entretenido ha estado, ¿a que sí?
Pero, sí, por supuesto.
Y muy angustioso. Ambas cosas.
En realidad se ha hecho muy corto. Ha sido una hora muy cortita.